sabía que había Nobel al chismecito.
Que yo sepa, no lo hay.
¿Y cómo explica esto?
A ver. Oiga, sí, es verdad. Viéndolo así.
Chismecito científico, pero chismecito al fin.
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de las cuevas de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Los neardentales, los denisovanos, los homo sapiens, sexo, promiscuidad y locura entre humanos primitivos. Muy bien, tenga su Nobel. Realmente, Nobel de medicina.
Muy buen chismecito.
Muy bueno, muy bueno. Sí. Merece un Nobel, un Nobel claro, al claro. Chismecito. Sí. Y de paso y combinado, ajá, el de medicina.
Wow.
De medicina que, a ver, la banda de Juamás y toda la biozona debe estar muy feliz porque el Nobel de Medicina se lo cargó un biólogo.
Pues claro.
Sí. Bueno, Nobel de Medicina, entonces, el biólogo sueco Svante Pablo obtuvo el Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el genoma de...
Fenomenal.
El genoma...
Sí, estupendo.
...de homínidos extintos y la evolución humana. Este es el gran título.
Ajá.
En realidad, su trabajo para rescatar ADN de fósiles humanos ha sido especial para conocer el genoma de especies extintas conocidas como los neandertales y develar la existencia de otras nuevas como los denisovanos y confirmar que los Homo sapiens tuvieron sexo e hijos con otras especies hace miles de años.
¡Ja!
Y nadie dice nada, creo yo.
Nadie dijo nada, totalmente. Opine, señora.
La promiscuidad en la que vivían estos monos es realmente impactante.
Esto viene desde los comienzos.
Desde los comienzos. A ver, que algunos andan señalando.
Póngale,
ahí.
Que antes era todo muy
claro,
distinto.
Bueno, que mire, que no encuentran un novio que les venga bien. Andan con cuanta mujer.
Póngale.
Bueno, ahí está. La solución a todo esto la encontramos hace millones de años,
ajá,
con los Homo sapiens,
sí,
que no andaban preguntando si eran denisovanos, si eran neandertales.
No hay amor, raza.
Se agachaban a buscar el jabón y era una cosa increíble. Así que bueno, el sueco este, Svante Pablo, es el dirige el departamento, tiene 65 años y es el director del departamento de genética del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania.
Ajá.
El sueco.
Claro.
Y va de Estocolmo, o sea que prácticamente en pijama va a ir a recibir el premio Nobel que se entrega justamente ahí, el Nobel de Medicina. Damas y caballeros, tenemos también un viaje a Rusia donde encontramos al Parlamento ruso,
ajá,
que aprobó, sorprendente eso,
sorprendente.
Sí, aprobó lo que les dijo Putin que aprueben, que es la anexión de los territorios ucranianos ocupados, pero no definieron frontera. Y esto se le preguntó,
sí,
¿no? Putin no responde, el que responde es alguien en su nombre.
Ajá.
Y en este caso dijeron que están muy claros, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tendrán los bordes, es decir, los contornos, las fronteras de 2014. En el caso de Jersón y Zaporilla, aún seguimos consultando sus fronteras con la población de estas regiones, afirmó el representante del Kremlin, que se negó a responder a los periodistas rusos, cuando le insistieron en que aclare qué tipo de consulta le harían en esas provincias a la gente. El ruso del Kremlin más o menos le aguanta una pregunta.
A la
segunda se para y se va porque dice, no, me están pinche chamaqueando.
Son muchas, me están chamaqueando.
La repregunta no va mucho.
No.
Pero me causó cierta gracia que sin caérsele un anillo, dijo, le vamos a preguntar a la gente hasta dónde llega, ajá, más o menos Zaporilla.
Póngale.
A los lugareños.
Claro.
¿Zaporilla hasta por dónde?
¿Hasta por aquí o por allá?
¿Y dónde está aquella vaca? Bueno, pero es una frontera móvil.
Bueno.
La vaca está yendo para Kiev, dice. Y lo mismo con Jersón.
Claro.
¿Y usted qué? ¿Usted es de acá? Sí, yo de Jersón de toda la vida. ¿Hasta dónde llega Jersón? Y Jersón, yo que tenga entendido, me parece que es como hasta Polonia y para allá. Hay gente que llegó hasta Francia.
Sí.
Bueno, así que más o menos lo van a andar definiendo.
Claro,
depende de lo que opinen los lugareños, ¿no?
Claro, sí,
los lugareños.
Y son los que más conocen.
Sí, los lugareños simpatizantes con Rusia,
claro,
¿no?
Claro.
Efectivamente. Los otros le van a decir, no, a ver,
a ningún lado.
Situación equivocada. La de ustedes aquí. Pero bueno, inclusive hay muchos reportes de gente de la zona,
ajá,
tanto de Zaporilla como de Jersón, como de Donetsk, como de Lugansk, que dice que antes de la avanzada rusa convivían rusos y ucranianos
tranquilamente.
Y ahora se odian mutuamente.
Sí.
Cosas que ocurren con las guerras. Murió el periodista Jesús Quintero.
Sí,
yo no sé si muchos de las generaciones más aquí lo conocen, pero pero es una eminencia del periodismo en el sentido que rediseñó el modo de entrevista.
Pues claro.
Es un periodista que en su tiempo brilló muchísimo.
Ajá.
Se hizo de gran fama, de gran dinero que luego perdió.
Pues claro.
Conocido como el Perro Verde, algunos lo recordarán, periodista español, hacía uso de una técnica de entrevista que era dejar hablar mucho al entrevistado.
Ajá.
Prácticamente una larga confesión donde él iba llevando con muy pocas palabras toda la conversación. Muy jugosas.
Sí,
yo no
sí,
sé
claro.
si actualmente los tiempos televisivos o los tiempos radiales o los tiempos de los medios de comunicación
Ajá.
dan como para una cuestión así, pero uno se enteraba realmente de intimidades fabulosas dentro de una plática muy amena y muy profunda con
pues claro,
diferentes estrellas de diferentes tipos de disciplinas,
sí, de todo,
¿verdad?
Claro, claro.
Murió Jesús Quintero, un hombre de mucha edad,
ya
estaba
sí,
retirado,
claro.
Y murió plácidamente, dicen
Ajá.
sus familiares, que sí. se fue a recostar. Y no y despertó en otra parte.
Como la reina.
Como
murió,
la reina.
Que en el, dice,
como la reina.
De anciana,
impresionante,
¿no?
Lo de la reina, porque la reina se dio a conocer,
Ruca.
Publicaron el
sí.
certificado de defunción de Isabel II.
Sí que sí.
Murió de vejez.
Sí.
Eso es lo que decía el certificado de defunción de la
Mire
reina de Inglaterra.
Sí.
O sea, ¿y cómo es? Murió de vieja.
Sí.
Murió de viejita.
Mire.
Pasá de verga, o sea, más
Ajá.
de 90. Sí, se murió.
Sí.
O sea, pero un infarto, un fallo. No, se murió de vejez. La vejez así como un factor
Ajá.
desencadenante.
Sí que sí.
Tenemos también aquí gozando de excelente salud, una cosa juvenil, una fuerza indomable, Samuel García y Mariana Rodríguez, Fosfo Fosfo, que están fosfamente embarazados.
Chale, sí que
y están
sí,
felices,
güey.
Claro,
Ajá.
la familia
sí.
empieza a reproducirse. El gobernador de Nuevo León
Ajá.
reveló el nombre de la criatura.
Ah, mire.
Apenas de 5 o 6 meses, Mariana, dijo que se va a llamar Lluvia Constitución. Primero dijo Constitución, porque usted sabe está al frente de modificar la Constitución del Estado
Ajá.
de Nuevo León,
sí
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, Constitución,
sí.
bonito nombre, podemos llamar Consti,
claro,
¿no? ¿Cómo
claro,
está Consti? Consti. Aunque Consti Ajá. puede dar a constipada,
sí,
entonces
es
mejor
verdad.
Constitución,
sí.
hay que, bueno,
sí.
pero se ve que se la pensó, Samuel
Ajá.
dijo, no, esto me van a echar
sí.
carrilla con esto, antes le ponemos lluvia.
Lluvia,
lluvia porque como ustedes saben, así como se abrió el mar
sí, sí.
en la Biblia, Samuel García hizo llover
sí, que
en
sí.
Nuevo
no
León.
Para, Samuel,
No para, no para. Y bueno, la verdad es que nosotros dudamos mucho que se llame Lluvia Constitución
sí.
García Rodríguez, pero hace campaña hasta cuando duerme el cabrón este.
Sí,
entonces,
sí,
en eso se parece un chingo a AMLO.
Es verdad, es verdad. Ambos, sí, no se detienen
está
nunca.
Está durmiendo. Fofo, fofo.
Sí, sí,
lo,
sí.
Los amarré, dice, estás roncando. No, estoy haciendo campaña, güey.
Claro,
estoy
claro.
haciendo campaña. Dice, a ver, si quieres proyección nacional,
sí.
deberías empezar a hablar un poco menos regio. Pero este valga verga, yo voy a seguir hablando así, como ¿sabes? Viva Nuevo León y la chingada. Así que bueno, Lluvia Constitución, vamos a ver si cumple.
Sí.
Vamos a ver si Samuel García
Ajá.
cumple. O si Fosfo Fosfo luego en la casa le dice, tu puta madre se va a llamar así, güey.
Claro,
en
sí,
fin, así la situación en
Ajá.
estos tortolitos.
Imagínate un debate entre
en Fosfo Fosfo
bueno,
y Samuelito.
No, no, es que pasa que Andrés no se va a presentar nunca más.
No,
pero
no.
Pero si no, imagínate un debate, toda una campaña entre los dos.
Sí, estaría muy cerca de la de Mochamanos con.
Sí, claro. Sí,
sí pero sí,
Ajá.
sería interesante. No,
sí,
nuevas
sí.
generaciones. Pero bueno, igualmente yo no sé si, a ver, no hablo desde el futuro, pero a Samuel García tiene proyección nacional. Usted lo va a ver
dice?
Y yo sí,
¿sí?
yo sí, sí, sí.
Ajá.
En algún momento.
Bueno,
y bueno, por eso le digo, tiene
sí.
que modificar un poco de hablar así,
sí,
están
sí.
a la verga, ¿cómo puede ser?
Poco.
Chingada madre, que no llueve, luego se mochan. Aparte, por ahora
sí.
ofendió a toda la nación cuando
Ajá.
dijo que los únicos que se portan son los de Nuevo
verdad.
León.
Sé que sí.
Pero la gente se olvida.
Sí, un chingo,
y en determinado
un
momento,
sí,
así
sí,
como
sí,
alguna
verdad,
vez fue
también,
candidato a la presidencia al cuadri de la torre tranquilamente, Samuel
verdad,
García
sí,
con Fosfo
cabrón.
Fosfo, pueden aparecer ahí dando
Ajá.
el grito en el
Chale.
Zócalo. Pero nos estamos adelantando mucho,
mucho
en el tiempo.
Mucho,
falta
sí,
todavía
sí.
que nazca Lluvia Constitución
claro, claro.
con salud y con alegría. Señoras y señores, en Zapopan hubo balacera. Balacera marca ACME en la Plaza Andares en Jalisco,
Chale.
Ahí en Zapopan.
Sí, güey.
Qué bonito todo, uno va paseando
sí.
por ahí, de pronto balacean.
Qué mal pedo.
Un muerto fue entre militares y un grupo armado. ¿Qué pasó? Parece que quisieron secuestrar al Julián Álvarez. Ajá. Julián Álvarez es un cantante grupero.
Sí.
Que pinche cosa, mamada y media, estaba ahí por no sé qué. Y ajá, parece que él mismo sí salió un video diciendo, sí, me quisieron secuestrar. Ahí, y bueno, hubo defensa, tiros, esto, lo otro. Aclaró que sí lo intentaron secuestrar. La balacera de la Plaza Andares ahí en Jalisco fue por eso.
Ajá.
Y que qué pedo, que ya andaba por Hidalgo, que ya no
sí,
lo busque.
Ya está, no me
pero, güeyes, ¿por qué? A ver, nada, los que contratan para...
sí,
no lo traigan más, decíamos ahí. Sí, pero bueno, así el pedo. Así el pedo, vio gente que anda, a lo mejor lo querían llevar para que haga un corrido
claro,
a alguien.
Claro, sí,
no,
sí,
y el jefe quiere que le hagas un corrido. Ajá. Vio que gente que se lo lleva al rancho pues directamente.
Claro,
pues
claro,
pero bueno, así el
ahí
pedo la situación. Pero sí, si uno andaba por Andares el día domingo paseando por ahí,
sí,
con
güey,
los niños, un pinche susto a la verga, que se... ¡Chá, chingada madre! Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, sexagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, por favor, sosténgame esta ardilla, este gato y esta liebre mientras cierro la puerta para que no entren más.
¿Qué hace con todos estos animales?
Simplemente comenzaron a seguirme. Un ave se posó sobre mi hombro, un elefante me siguió junto a su cría, una jirafa comenzó a seguirnos el paso y cuando quise darme cuenta tenía 10 vacas, 12 cabras, un murciélago, 3 palomas y todos estos animalitos siguiéndome.
Déjeme ver el calendario. Ah, claro, es 4 de octubre, San Francisco de Asís, lo confundieron con San Francisco.
No entiendo cómo pudo pasar esto.
San Francisco fue un hombre que dejó de lado la vida de comodidad para seguir una vida simple, austera, ascética y apegada a las enseñanzas bíblicas. Predicó entre los siglos XII y XIII.
Me cuesta imaginar las comodidades a las que renunció en el siglo XII.
Bueno, entonces tener una cubeta para traer agua desde el río era una comodidad.
Es cierto, pero sigo sin entender por qué los animalitos me siguieron.
Es que San Francisco de Asís siempre predicó el amor a todos los seres de la creación, en especial a los animales. Por eso se le considera el primer ambientalista, ecologista, el primer animalista y el santo patrono de quienes ejercen la veterinaria.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
No sé. Lo confundieron, ¿no? Y es 4 de octubre, es el día que se celebra el santo y... aunque igual tiene razón, no tiene sentido. No, no estamos en el siglo XII, no estamos en el centro de Italia, usted no es San Francisco. ¿Qué pudo atraer a los animales? Usted huele a rollos de canela.
Sí, por supuesto, eso venía a comentarle. Hoy en Suecia y Finlandia es el día del rollo de canela.
¿En serio?
No podría mentirle frente a todos estos animalitos.
¿Por qué es el día del rollo de canela?
Parece que la cosa fue así. En esos países el rollo de canela es un postre tradicional. Y estos son países muy tranquilos que durante el invierno tienen mucho en qué pensar para no deprimirse. Hacen metal extremo, tejen suéteres navideños, piensan los modos de optimizar recursos, escuchan canciones de ABBA y cocinan.
¿En serio?
Sí, hay una larga tradición repostera ahí.
No, preguntaba si en serio lo de ABBA.
Por supuesto. La cosa es que un día le pidieron al gerente de proyectos de repostería casera.
¿El qué?
El gerente de proyectos de repostería casera. Ya le dije, los suecos son muy ingeniosos, hasta para generar puestos jerárquicos.
Ah, eso veo.
Para 1999, en esta gerencia estaba un señor llamado Kaet Gardestet.
Impresionante.
¿Lo conoce?
No, impresionante, un sueco que no se llame Johansson o Ericsson.
Esta gerencia responde a un grupo creado por productores locales de levadura, azúcar, harina, mantequilla, en fin, todos los relacionados con la industria repostera.
¿Y entonces?
Le pidieron a este hombre que se inventara algo para fomentar el consumo de la repostería local. No se lo pensó mucho y dijo, lo tengo.
El día del rollo de canela.
Exacto, que en sueco se llama Kanel Bulans.
¿Y en finlandés?
No querrá saberlo. Unas 25 letras que todas juntas suenan a algo parecido a Kurvapusti Pavaya.
¿Y cuál sería el rollo cultural del rollo?
La celebración se instauró el 4 de octubre y pretende a través del marketing local aumentar la atención sobre la repostería tradicional. Ya sabe, letreros en la las pastelerías, publicidad en los medios de comunicación, promociones en las cafeterías.
¿Y desde 1999 ha crecido mucho?
¡Es un éxito! Hasta hay estudios universitarios que lo han analizado. Mire esta nota de la Universidad de Estocolmo.
La popularidad de esta celebración se debe en parte a la crisis de identidad nacional producida por la globalización y la migración, que provoca que las personas valoren cosas que les evocan rasgos positivos del pasado.
No solo eso, para el rollo de canela hay toda una actividad clásica en Suecia llamada fika.
¿Fika? ¿Qué es eso?
Así le llaman a una pausa tradicional a media tarde en que se toma café con un bocadillo.
La hora de la feca.
Algo así, como el té de las 5 inglés, pero con café. Muchas empresas tienen por norma aplicar fika y sirven emparedados, bocadillos salados, dulces y, por supuesto,
rollos de canela.
Exacto, hoy la fika obligada con rollos de canela. Muchos dicen que las decisiones importantes en Suecia se toman durante la fika.
Pensé que nos aplicaría alguna receta de rollos de canela suecos.
No, hoy no hay que hacerlos, hay que consumirlos. La historia dice que los rollos de canela o pan de canela o espiral de canela fueron creados en la década del 20 en Suecia y Dinamarca. Antes existían, pero no eran algo popular. Solo se realizaban en hogares con recursos económicos acomodados, ya que entonces todos sus ingredientes, la harina refinada, el azúcar, la canela, eran costosos.
Hoy el rollo de canela es una estrella mundial de la repostería.
Claro, tanto así que en Suecia y Finlandia hasta tienen su día. ¡Feliz Día del Rollo de Canela!
Oiga, ¿y no trajo rollos de canela para celebrar, digo?
Claro que sí, están en la bandeja que dejé sobre la mesa aquella.
¿Dónde están los animalitos?
Oh, sí. Qué inconveniente. Bueno, tomemos el café.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y entre animalitos y rollos de canela vamos a saludar con el detalle que es pertinente a la señora esposa de Liverpool. Porque la señora esposa de Liverpool, es un arte que conoce bien, el de hacer rollos de canela. El señor esposo, un catador oficial, él le puede a ciegas decir: este rollo de canela lo hizo mi esposa, no lo hizo, está bueno, no está bueno. Es una receta, no nos va a dejar mentir la señora esposa de Liverpool, que se puede hacer de muchas maneras.
¿Sí?
Se puede hacer súper chafa.
Póngase claro.
Bueno, le puse canela, hice un rollo.
Sí.
O compleja. Muy compleja y sofisticada. Sí que sí. Con mucho tacto y mucho, mucho nivel de todo lo que lleva.
Sí, como toda la repostería.
Es como toda la repostería.
Sí, 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 sí.
Pero ahí la señora esposa de Liverpool, los mejores rollos de canela
lejos
de todo territorio mexicano. Le enviamos un beso grande a ella, conocedora de esa receta. Yo lo que no sabía era que originariamente era de esos países escandinavos, que Suecia era como una potencia de los rollos de canela. Bueno, una gran repostera, le mandamos un beso grande
enorme
a la señora esposa de Liverpool y la felicitamos por sus pic de lo que viene a ser el Twitter, que anda en cerca de Wallaway, vestida totalmente de Michael Jackson,
sí,
fantasmal. Está increíble ese perfecto.
Se va a poner chida la fiesta.
Se va a poner
Wallaway.
Realmente chido,
sí,
el Wallaway.
Sí,
ahí
sí,
imagino,
sí,
ya la esperamos, ¿no?
Claro,
de este Michael Jackson fantasmal.
Sí.
Totalmente. Un beso grande para ella. Bueno, también, entre otras cosas, el heavy metal se comunicó y dijo: no dejen de decir que hoy es el cumpleaños de John Secada.
Claro, claro.
John Secada, no sé si se acuerda cuando nos conocimos en el bar Iguanas, en el barrio antiguo, el cabrón, pero yo le mando un beso grande a John Secada, amigo del heavy metal, el cantante cubano. Así que John Secada anda cumpliendo años y anda cumpliendo años Chris Lowe.
Ajá.
Chris Lowe a lo mejor les pasa totalmente desapercibido. Si yo le digo que es el otro de los Pet Shop Boys, me van a decir: el güey que está detrás de los teclados. Sí, ese es un dúo, Pet Shop Boys. Bueno,
sí,
Chris Lowe hoy está cumpliendo años, el tecladista británico de la banda Pet Shop Boys. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Tendremos con Fines de Paso Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está?
Capitán Vinilo, nosotros invertimos una impresionante suma de dinero en enviar a todo el mundo al concierto de Rammstein en Ciudad de México. Y esta es apenas una tanda de los enviados exclusivos de En Caso de que el Mundo se Desintegre al concierto.
Desde Ciudad de México, los corresponsales cubriendo el evento de Rammstein:
Caroline desde Chetumal, Quintana Roo;
la Madafacar de Cancún, Quintana Roo;
la Rasta de Ciudad Peluche;
la Rasta Sister de Toluca;
Candyman de Cancún;
y Cereza Radioactiva, les decimos que
¡la resistencia existe!
¡Hey! Hermosas y hermosos.
Sí, que sí.
A todos. Guapísimo. Muy bien, sí, llegaron todos los reportes.
Sí.
Totalmente genial. Tenemos, esto fue una fecha nada más.
Claro que sí. Pero
fueron tres fechas, la de Rammstein. Hay otra de Gavix, otra del psicólogo bajista, otra del Chiquimón, porque nosotros dijimos, tenemos que cubrirlo todo.
Vamos.
Es Rammstein y no se da todos los días. Lo venimos esperando de hace
un chingo,
antes
wey.
De la pande. Y entonces ahí estaban todos. Muchas gracias.
Kruspe
estuvo tocando en el Zócalo, así
sí,
como que le prestaron una guitarra. Le dijeron, aviéntate a Dujas, cabrón. Vio como somos a veces de intensos.
Ajá.
Y ahí respondiendo Kruspe,
sí,
hermoso, tocando Dujas, ahí para pa los cuates que se reunieron ahí cercanos en el Zócalo. Besos para Fremio desde Ecuador.
Gracias por el mensaje.
Un precioso mensaje.
Sí, sí.
Un beso grande para Fremio ahí
enorme.
En Ecuador, para Licaena Gele, para la Pixi de La Paz, que me cuenta que también tuvo escarlatina la Pixi de La Paz. Y así, y que la sufrió muchísimo.
Chale.
Un beso enorme le mandamos a la Pixi, talentosa cantante y amiga. La Licea dice, en pláticas tuiteras todo esto, las diferencias entre dichos y refranes, ¿cuáles son? Porque uno dice, es un dicho, es un refrán. No, eso es un refrán, no, eso es un dicho. En algunas ocasiones, dice ella, que sabe muchísimo, la diferencia radica en que los refranes buscan generar algún tipo de rima, ya sea asonante o consonante, y los dichos no. Por ejemplo, al lugar que fueres, haz lo que vieres.
Claro.
Ahí hay como una rima melódica, algo.
Claro.
Incluso los refranes gozan de licencias poéticas, podríamos decir. Ahí estaban las diferencias. Me quedan claro, no sé cómo
detectarlos.
Puede ser.
Bueno,
eso es un
rima.
Refrán, eso es, claro. Sí, pero como hay rimas asonantes también
bueno.
Bueno, y licencias.
Bueno.
Y la Licea. Ah, no, la Licea, claro.
Licea, sí.
Enviamos un beso grande a la Licea. Maggie de Ciudad de México dice, un dicho en México es el de, ya comí, ya bebí, ya no estoy a gusto aquí. Pararse e irse. Pero pague, señora,
no,
le
por
pido,
favor,
por favor.
Sí que sí.
Bueno, y otro sin doble sentido. Sin doble sentido.
Sí.
Ese, no empiecen a alburear, no empiecen. A ver, respeto a Maggie. A ver, más vale pájaro en mano que ciento volando. Claro, ese es universal. Es cuando es preferible estar seguro.
Ajá.
Yo prefiero del peso que me estás dando y no de los 100 millones de dólares que me estás prometiendo.
Sí que sí.
Bueno, ahí va ese dicho. También Cata Orureña en Santa Cruz de la Sierra, Caterina Perdida, encontrada hermosa. Dice, en Santa Cruz aprendí el dicho, camba comido, camba ido.
Ah, mire.
No empecemos como con lo del indio cagado,
por favor.
De gran repercusión. Bueno, cuando se van a los churrascos, dice, feliz semana para todos, dice Cata, la rebelde sin causa de hola, hola,
hola, Barría.
Dice, mi mamá siempre usa estas comparaciones, para mí inentendibles. Tengo un hambre de novela. ¿En qué novela habrá visto una?
¿En qué novela se chingan todo lo que había en la mesa?
Y María la del Barrio, por ejemplo.
Puede ser.
Había hambre ahí. Yo no quiero que me empieza, yo le busco novelas, le encuentro hambre en las novelas.
Tengo un
hambre de novela.
Bien.
Y hace un frío de película.
De película.
El frío.
Y claro, así con la nieve
y
poderosa.
Y una película, claro, las películas navideñas así del Navidad Blanca,
claro,
de la chingada.
Claro,
sí, están bien. Y la madre de Homero de Río Cuarto aplica una versión que me parece que es de ella. Tengo un hambre que me huela la camiseta. Esa no la escuché nunca, pero bueno. Tengo un hambre que me huela la camiseta.
Qué alocado.
Y miren qué dato.
Sí.
Dice Homero que ya en la familia se conoce.
Sí.
Oh, tengo un hambre que me huela la camiseta.
Ajá.
Entonces, simplemente, cuando están en una situación, se tocan la camiseta.
Y ya está, claro.
Y ya...
Hambre,
la familia dice, bueno, hay que empezar a preparar algo porque hay hambre. Increíble, muy local, muy hermético, muy familiar. Qué bonito todo eso, y se va heredando. Me huele a la camiseta. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, tenemos más.
Yo creo que el mejor es, disculpe, pero se lo comió mi elefante.
Se lo comió.
Sí.
Pero ese es un dicho o un refrán. No, ese no es un refrán, no rima.
Ajá.
Ese es un dicho o algo así.
Sí.
Satori, mamá de Romeo.
Sí.
Me llevaron a toda infancia, adolescencia y adultez temprana con el dicho pensando en los huevos del gallo. Me lo decía mi abuela todo el tiempo, refiriéndose a mi muy despistada vida.
Claro, sí.
Sí, yo era muy despistada. Vivía en las nubes y por eso perdía las cosas, olvidaba lo importante, me tropezaba, caía, etcétera, etcétera. etcétera. A ver, lo digo en pasado, no porque me haya recuperado de todo eso, sino porque mi abue, bueno, ya no está en su forma, pues ya no puede decírmelo, pero a mí me parece escucharla cada vez que hago algo así, sí. Y me parece escucharla pensando en los huevos del gallo y ahí sobándome la rodilla porque me cayó algo. Igual, donde quiera que esté, me seguirá cuidando y preocupando, claro, porque, bueno, la mayor parte de mi día sigo pensando en los huevos del gallo. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico acá en este viaje, con ustedes, al Mico.
Venga, Mico Rete. ¿Cómo está, Mico?
Mire, Rommel de Ibarra, Ecuador.
¿Qué dice?
Aplica, dicen aquí un refrán que dice: indio comido, indio ido.
Ah, mire.
Indio comido, indio ido.
No, este no se caga.
La Rebel de Olavarría, ¿eh?, dice: ah, aquí tenemos uno que es pájaro que comió, voló.
Ah, mire.
Que viene a ser, es el equivalente. Ajá. Tiene el mismo sentido.
Total.
Claro, en un pájaro, en otro un indio. Pero la cuestión, ajá, es que una vez que uno, sí, come, se va.
Se va.
Es así la situación, sí, evidentemente. Sí. Damas y caballeros, en el programa de hoy volamos como abejas. Nos enteramos de los secretos del panal. Probamos los caramelos de Linares. Estudiamos las políticas municipales. Acariciamos el trigo como el gladiador y competimos contra el Rey León. Si crees que está mal esperar el fin de semana porque apenas es martes, tienes razón. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial, manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que, si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a todo lo que siempre quisiste saber sobre abejas y no te atreves a preguntar. Llega Penny Lane de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, Penny Lane?
Hablando de
abejas.
Perfectamente. Bueno, muy bien. Basta
todo
experiencia.
Lo que saber sobre... Ah, qué bien.
Sí, yo, a ver, yo, ajá, a mí me parecía que yo estaba totalmente colmado de conocimiento
sobre
de
abejas.
Apicultura.
Póngale.
O sea, sabía todo de abejas, ajá, digo, sí, esto,
no,
lo otro. Inclusive
no
compartía conocimientos. Yo realmente me estoy desayunando unas cosas del mundo de las abejas. Yo lamento meternos en territorio de la biozona.
Póngale, sí.
Los biólogos, claro, muy atentos, afirmando, ajá, y diciendo: ay, cómo no sabían esas cosas. Todos sabemos que la abeja es el personaje más importante del mundo, podríamos decir, en el universo, es el que poliniza, ajá, todo el pedo, es el, claro, que hace, claro, que la vida, claro, fluya. Entonces hay que cuidar a las abejas. Y Penny Lane tiene un vasto conocimiento. Ella estuvo en Pucón, Chile, en Quito, Ecuador, tiene colmenas, es una abeja,
es
prácticamente
una abeja, claro.
Porque ella medita en, ajá, cada amanecer y dice: piensa como abeja, sé como la abeja. Entonces vamos a acercarnos al máximo conocimiento del mundo de las abejas. Hola, fabulosos seres espaciales. Vengo por estos lares para aclarar temas apícolas que han surgido en el programa.
Bien.
Hace varios programas.
Ajá.
Por el mensaje de la tía en coma por la picadura de abeja en la nuca. Ah, nos impactó mucho eso.
Sí, totalmente.
Que además fue
te
contado...
Le salió otra nuca.
Sí, pero... Fue contado así periféricamente, como,
sí,
sea, tengo historias fabulosas como mi tía que la picó una abeja en la nuca y quedó
y
en coma 10,
sí,
años.
Ajá.
En realidad no fue tanto tiempo, pero
no, no,
bueno, nos impactó esa historia.
Sí, cómo no.
La abeja, y usted, lagarto,
sí,
dijo: capaz que la picó una abeja reina.
Póngale.
Y yo le dije,
no,
con
pica,
total,
dijo,
conocimiento,
claro,
de causa, le dije: la reina no pica.
La reina,
bueno,
no hace nada.
Y ahí entramos todo en un territorio donde Penny Lane hacía rostros,
claro,
decía,
claro,
lo que están diciendo, es una mamada.
No.
Ah, sí, tiene razón. No, cualquier cosa. Entonces vengo con el conocimiento. Las abejas reinas podrían picar.
Ah.
Están en posibilidades de picar.
Ajá.
Si quisieran, picarían.
Póngale.
Pero salen solo una vez y es para el vuelo nupcial. No,
mire,
mame, güey.
Wow.
Así como a dar la vuelta,
ajá,
en el kiosco del pueblo,
sí,
para que la vean.
Póngale,
y una,
claro,
vez que da esa vuelta,
ajá,
aparece la
se
cosa
muestra,
nupcial,
claro,
se muestra su cinturita de abeja,
sí,
su culito mil, tetita full, los zánganos ahí que están dando vueltas con sus itálicas, dando vueltas. sus motonetas y sus cosas, y dice, no, claro, de aquí soy. Sí. Ella selecciona al prominente caballero, en realidad no, un chingo no, de caballero, claro, pero bueno, claro. No vamos a hablar de la moral de la abeja reina, porque no es nuestro métier. Y desde ahí se queda adentro, es una abeja de su hogar.
Sé que
y
sí.
Se queda pariendo y pariendo y pariendo y pariendo y teniendo abejitas, poniendo huevos en realidad, pariendo sí, así, sí, sí, sí. Poniendo huevos, pues. Bueno, desde después de ese vuelo, que reconoce mínimamente el mundo, o sea, una periféricamente. Claro. O sea que no es que no pica, no tiene mayor oportunidad. Ajá. ¿Entienden? Entonces, después se queda poniendo huevos en la colmena. Usan su aguijón, digo, para todas las que envidian, y ay, quien fuera abeja reina.
Claro.
Ay, miren, yo quiero reina. Ajá. A veces mejor una buena abeja obrera.
Póngale. Generalmente princesa, así.
Y están muy limitadas.
Bueno, pero disfruta y no tiene que chambear tanto.
Discúlpeme, Lagarto, aquí no tenemos todos los estamentos de la monarquía dentro. Entonces, tenemos una reina y todo lo demás es obrera. Sí, bueno, usan su aguijón para dos cosas usualmente. No para picar humanos pendejos ni para andar... No. Primero, pueden haber varias celdas reales.
Ajá.
¿Entienden? Las celdas reales son como habitaciones que tiene ella en el castillo que viene a ser justamente...
Para tanto huevo.
La colmena, claro. Efectivamente, porque básicamente no es que son habitaciones de lujuria, ni habitaciones de tortura, ni habitaciones para ver televisión, ni habitaciones para un gym personal. Son habitaciones para, como usted dice, llenar de huevos.
Sí, a huevo.
Bueno, la primera que nace suele matar a las otras posibles reinas. Esto es una cuestión de palacio a la que no nos vamos a meter. No. O sea, cuestiones de la...
Esta parece reina.
De la corte, claro. Sí. Esta parece que va para reina. Y así conservan gran parte del apellido de la prosapia monárquica.
Pues claro.
Bueno, y entonces las matan en sus celdas antes de nacer. La segunda, con el aguijón, ¿entiendes? Dice, esta me salió media reina, y la mata.
Sí.
Bueno, y esta no, obrera, y las mandan para afuera, fail. Y bueno, y la segunda es para ubicar los huevos que ponen en las celdas.
Ajá.
O sea, con el mismo instrumento corporal, la abeja reina, que te mata, también te ubica, ¿entiendes? Y te enaltece, te coloca ahí en la celda y te ubica. Te da una celda para ti, para que hagas lo que viene a ser todo el crecimiento que lo venimos manejando. Claro. Bueno, a veces la deben usar para defenderse. En cuestiones internas de palacio, o sea, no voy a entrar en detalles porque eso es que a veces vio cómo son los zánganos y todo el pedo, entonces algunas... Así que es muy útil. Tienen aguijón.
La reina está sola también.
La reina está muy sola. En la soledad absoluta. Todos la quieren para ya sabemos qué. Y entonces, como que se siente usada. Un objeto, dice, soy un objeto. Un objeto sexual. Y entonces con ese aguijón se defiende. Más como no anda a la intemperie, digamos, fuera de la colmena, es muy difícil que pique a alguien. No usan para eso. Las abejas macho, y aquí tenemos momento. Las abejas macho, es decir, los zánganos, les piden, por favor, no utilicen ningún tipo de información que demos en este programa para alentar cuestiones machistas y chistoretes del tipo, porque la abeja macho no tiene aguijón, cabrón. No pica. Es totalmente así, una máquina sexual. Sex machine. Estoy pensando que también en el mundo mosquiteril, los moscos que pican también son las hembras, las que buscan justamente la sangre para alimentar sus huevecitos. Aquí el pedo es el huevo, hay que alimentar el huevo, ¿no? Entonces, bueno, no tienen aguijón. O sea que la abeja macho, para lo único que está a ver diseñada, digamos, por el niño elefante, es para hacer que la abeja reina ponga huevos.
Mire.
Entonces, la abeja obrera, que a la vez la oveja obrera...
¿Las conocemos a las macho?
Yo no sé si las conocemos. No sé si tengo el gusto. Ahora seguramente nos los va a decir.
Póngale.
Pero lo que quiero decir es que la abeja obrera, en esta especie de revolución comunista que es la colmena, también es la oveja guerrera. Porque es la abeja que defiende, la abeja que ataca. La abeja que dice, no, aquí cerca, no. Así que las funciones que cumple la abeja hembra, que no es reina, son absolutas. Bueno, el otro tema es el propóleo. Aquí ya es más aburrido. Estamos hablando de productos.
Producciones,
la abeja que le viene manejando la miel, la jalea real, el pedo. Pero bueno, es importante porque se lo recomendaron inclusive a Palomita Fori cuando tenía su herpes zóster. Bueno, el otro tema del propóleo, por el mensaje que aconsejan que se ponga Palomita Fori en toda su carita, con la carita mojada, y bueno, y en su orzuelo, que finalmente resultó ser herpes zóster. Estamos haciendo una recapitulación de todo el proceso palomiteril. Bueno, también sirve para eso. Tiene unas cosas maravillosas, sirve para todo. Quiero aclarar que no es un derivado de la miel. Y no es dulce. No, todo lo contrario. Sí lo producen las abejas. O sea, las abejas producen
miel y propóleo.
Efectivamente. Se trata de una pasta oscura que fabrican las abejas a partir de la resina de las plantas. Árboles, generalmente, normalmente, lo producen en el abdomen bajo para tapar huecos en las colmenas, y al sol suele soltar una especie de vapor, tipo temazcal, podríamos decir. Es un pedo. La vida dentro de las colmenas. A mí me impresiona un chingo.
A huevo.
Sobre todo lo que viene a ser las colmenas producidas por el hombre, vio esas celdas, esos cajones, porque estos güeyes están adentro como en un temazal, flayando sexo, lujuria, drogas, la reina matando posibles reinas. O sea, hay todo un pedo, mundo ahí.
Realmente.
Y viene un vato vestido como de astronauta o Penny Lane.
Claro.
Y le jala así, le saca la miel. Las abejas como diciendo, ¿qué pedo? Porque estoy drogada. ¿Por qué me hacen esto? Se llevan el propóleo, se le llevan la miel y ellas quedan, bueno, a producir nuevamente todo el pedo. No, es una cosa fabulosa el mundo de las abejas. Y bueno, y producen esto y las abejas también producen cera en la parte de arriba de su abdomen. Usted le ve en su pancita, hace todo un pedo fabuloso la abeja. En ese, minúsculo espacio, que es ese lugar que tienen amarillo con especies de bandas negras, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí producen de todo. Es una producción incesante. Recogen polen en sus patitas. Y entonces a veces, como van de flor en flor, terminan haciendo, germinando así, bueno, todo el pedo, ¿no? Y entonces la miel es néctar que guardan en sus boquitas.
Néctar.
Dice, ¿de dónde viene? Dice la abeja, que viene con todo el néctar en la boca.
Total.
Bueno, ahí tienen enzimas que la transforman en miel mientras se va intercambiando de abeja en abeja, dándose besitos y esas cosas, para que uno de pronto en una carnita asada dijo, ¡oh, puta! ¿Qué pasó? Una abeja.
¡No!
Y siga su vida, lo más bien. Acabamos de ver una de las obras maestras de la creación, con todo lo que entra en ese minúsculo animalito, para que uno todo pendejo, con un periódico enrollado, diga, ¡cuidado! No, es que había una abeja.
Debería haber una abeja gigante.
Totalmente,
Si había un pendejo.
Un humano pendejo de esos que me topo a veces. ¿No? Ténganlo en cuenta. Esto es maravilloso, es una máquina maravillosa, la abejita. Y entonces, la cuestión es que la miel, el néctar que guardan en sus bocas, tienen las enzimas, transforman, se dan besitos, sus cosas, se tocan sus abdómenes. Y bueno, y el beso de las abejas se llama trafolaxia. Trafolaxia o te da miedo, dice una abeja a la otra. Trafolaxia o te da frío. Bueno, y finalmente el veneno de la abeja, la apitoxina, es esa enzima, que es lo que produce
veneno,
que uno se ponga así, que te pique en la nuca y quede tres días en coma. Dice, es un remedio increíble para la artritis. O sea, por un lado te inflama, pero por el otro lado, curativo para la artritis. Digo, no se hagan picar por de abejas, porque pueden ser alérgicos y se pueden morir a la verga. Pero bueno, y muchas otras cosas. Siendo aplicado en el lugar adecuado, y si no eres alérgico, claro, sí, Penny Lane, claro. Penny Lane, lógicamente, quiere aclarar esto, ajá, porque sabe que hay mucho humano, sí, pendejo, sí, sí, ¿no? Entonces dice, no, para las rodillas, se acabó el marihuana, no, tráiganme a las abejas. No, momento. Bueno, no fui ni económica en Audaz, pero aprendí, muy yo aprendí un chingo de cosas.
Sí que sí, realmente.
Aprendí el beso de las abejas, la trafolaxia, también la apitoxina,
sí,
también
y toda esa vida.
Y toda esa vida maravillosa dentro
trabajo y lujuria,
sí,
dentro del
sí,
canal.
Lujuria para algunas.
Bueno, sí, claro.
Puro pinche trabajo para, ajá, la gran mayoría.
Sí, sí, sí.
Pero una lujuria, ajá, llevada con un esclavismo,
póngale, sí,
social.
Sí.
O sea, no, la abeja reina no es ay, la corona y la
no,
chingada.
La verdad que no.
Hay un sufrimiento, ajá, detrás de su, sí, destino, sí, inclusive un destino fatal, digo, con sus propias crianzas,
sí,
¿no?
Sí.
En fin, hemos aprendido mucho el día de hoy. Gracias, Penny Lane de Quito, Ecuador.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Alex, el Colorado de Linares, México.
¿Cómo está, Alex?
Buenos días, tripulante.
¿Qué nos va a comentar sobre las abejas?
Bueno, voy a hablar del tema del propóleo, que es lo que le vengo manejando, ¿no? Espero se encuentren bien dentro de la travesía espacial. Hemos a ver en estas clases de apicultura.
Sí.
Vengo a ampliar un poco el tema del propóleo.
El propóleo, bien.
Sí, amplíe, señor, amplíe. ¿Qué mencionaron como remedio de enfermedades cutáneas?
Ajá.
¿Qué es enfermedad cutánea? Enfermedad de la piel, del cutis. Bueno, es una sustancia que generan las abejas para proteger su colmena. Es como una cera, pero con una textura diferente, como chiclosa podría llamarse, se produce en muchísimas menos cantidades que la cera o de la miel.
Ajá.
En menos cantidades. Se produce más miel,
sí,
luego cera para hacer las celdas y luego el propóleo. Y es un poderoso antiséptico natural,
ajá,
o sea, desinfectante, o sea, mantiene lejos,
mire,
todo
que
lo
bien,
que viene siendo la porquería, ¿no? Y bueno, y además de ser impermeable, llueve y se la pelan un chingo, y muy maleable, o sea,
ajá,
hacen como artesanías inclusive las,
claro,
abejas,
claro,
dentro,
claro,
de la colmena para vender
en
internamente.
Sus libres,
en sus,
sí,
tiempos libres, lógicamente. Bueno, son pocos.
Sí.
Bueno, se puede encontrar en las colmenas en forma de tiras, que es el más limpio.
Así se vende.
Y que así se venden.
Sí.
La comercial. Una tira va a llevar don, dice la abejita.
Claro.
Buena onda.
Sí.
Sí, y como peliculilla para tapar agujeros pequeños o para encapsular agentes ajenos a la colmena.
Ah, mire, qué bien.
A toda la,
o sea,
colonia de abejas.
Póngale.
Hola, que sí, vengo a ofrecerles lo, agente externo.
Sí.
Y lo encapsulan.
Bien.
Totalmente.
Bien.
Dice,
interesante.
Sí. Han escuchado hablar de la palabra y lo encapsulan.
Claro,
así,
claro, claro.
Vengo de parte,
sí,
de Copel porque usted anda deudando y lo encapsulan.
Sí, sí.
Entonces, toda gente externo,
qué bien,
sí,
me
a la vecindad.
Técnica.
La técnica,
sí,
de encapsulamiento, o sea, es fantástica.
Sí, sí,
dice.
Sí, sí, sí.
Yo le quiero opinar sobre cómo llevan ustedes la vida dentro de la colmena. Encapsulado totalmente,
claro,
a la verga, porque es ajeno,
sí,
a todo,
claro,
el pedo,
claro.
¿Qué viene a opinar? Bueno, el extracto se puede utilizar de muchas maneras. Mis papás hacen un jarabe en base a miel, eucaliptus, propóleo. Muy bueno,
oh,
eso es muy bueno para la,
sí,
tos,
sí.
O sea, te da eso y despiporra. O sea,
despiporra.
Eucaliptus,
sí,
propóleo y miel para darle el dulzor, porque como nos explicó,
ajá,
aquí la buena Penny Lane,
sí,
no tiene sabor agradable el propóleo. Pero bueno, y para la resequedad de la garganta,
genial,
lo mejor de lo mejor.
Perfecto.
Bueno, pero también se puede utilizar como atomizador y usarlo para la piel, la cual te deja las manos suavecitas, suavecitas.
Ah, mira qué
en fin,
bien,
amigos, si quieren contacte inbox, se contactan conmigo, mi familia aquí en Linares, los cadetes de Linares,
sí,
todos sabemos,
sí,
lo que hablamos, Alex el Colorado. También sí se puede, me gustaría ser nombrado el apicultor de la nave. Acaba de pasar,
bueno,
Penny Lane. Me,
sea,
parece una falta de respeto.
Por favor.
Luego de una,
sí,
clase magistral que acaba de,
ajá,
dar nuestra Penny Lane de Quito, Ecuador,
sí,
que usted llegue queriéndose, oh, el único y detergente.
Un obrero.
Un obrero.
Un obrero.
Usted, un zángano.
Sí.
Un zángano. A Penny Lane la vamos a dejar en abeja obrera,
ajá,
porque hemos visto, lo hubiéramos nombrado, si no teníamos todo el conocimiento que,
sí,
tenemos,
no,
lo hubiéramos nombrado reina.
Sí, sí, sí.
Pero parece que es sufrimiento, es una,
sí,
vida de sufrimiento,
sí,
no salir,
sí,
de la colmena,
ajá,
ha viajado mucho Penny,
claro,
Lane, o,
claro,
sea, no,
claro,
se merece esa vida.
No.
Sí, la de la oveja obrera con tantas,
sí,
con tantas virtuosidades. Y usted un zángano,
sí,
Alex,
sí,
el Colorado,
sí,
pero lo queremos igualmente, obviamente,
ajá,
lo queremos porque además su función es vital,
claro,
dentro,
claro,
de la colmena.
Claro, claro, claro.
Tampoco es aventar al zángano,
ajá,
como diciendo, bueno,
pero
no pica,
contento,
no defiende, no. ¿Está contento?
Sí.
Bueno, Alex el Zángano de, no, Alex el Colorado de Linares, México. Un abrazo grande,
abrazo, güey.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner.
En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Y así es como entre mezcalito y mezcalito, Betsy Lou de Oaxaca le cuidaba el huevo.
¿A quién?
Sí, a ella, misma tenía que cuidar el huevo. Claro, claro. Se cuidaba con una pareja circunstancial que le tocó en la prepa de cuidar huevos. Claro. No, ya sabemos cómo es todo esto.
Sí, ya sé de qué estamos hablando.
Le pido, por favor, que ese no es el huevo del gallo ni el huevo de la gallina. Es el huevo que tenemos que adoptar.
Sí.
Y bueno, y Betsy Lou de Oaxaca dice, hey, nave, besos, abrazos de aquí para allá. Les quiero y les amo con gran parte de mi ser. Bueno, espero ser rápida, económica y audaz para que las focas no coman este mensaje. ¿Vio Betsy Lou todo el tiempo que usted ha perdido deseando que las focas no se coman el mensaje? A veces es, a ver, un día antes de que el mundo se desintegre, nos ponemos de rodillas, nos ponemos a rezar durante 4 horas. 4 horas que podríamos haber utilizado para rezar. Así que le pido, Betsy Lou, por favor, al punto. Hace algunos días, dice Betsy Lou, recordé que también cuando yo iba a la secundaria tuve la actividad de cuidar un huevo, como si fuera mi hijo. El punto es que yo tenía que irme en camión y llevarlo en la mano.
No, en la mano.
Betsy Lou, no me llore, de todos los que fuimos.
Sí.
O sea, en camión, ¿y en qué quería ir?
Pero llevarlo en la mano.
Ah, bueno, esos serán sus gustos, porque la verdad que...
¿Pero por qué en la mano?
Digo, ¿por qué en la mano? Sí. A ver si nos explica.
Si
por
lo guardaba, se le paspaba.
A lo mejor, sí, se me... rápidamente, vio, con unos colores en Oaxaca, hay una que va de camión, viaje largo por las montañas, y se... No. Entonces, la cuestión es que yo lo tenía que llevar en la mano. Pero para que básicamente, Lagarto, su pregunta se responde, es para que no se me estrellara en mi mochila. Es verdad, Lagarto. ¿Usted no pensó en eso?
Bueno, pero podría tener preparado una caja.
No, yo no soy de preparar cosas. Yo soy de que fluya.
Fortificada.
No, no.
Y con algodoncitos dentro.
No, no, no. A mí me dijeron
perfectamente el huevo.
No, no. Así yo llevo el quesillo. El huevo no. La cuestión es que me dijeron, a mí me dijeron, para mañana todos con un huevo. Yo llevé el huevo. No estaba tan preparada para afrontar esa situación. Y para que no se estrelle en la mochila, porque todo quedaría oliendo a huevo. Y la verdad que no.
No, no manches.
La actividad duró 2 semanas.
2 semanas, con el huevo en la mano.
A mí me pareció corto, pero bueno, a usted lo ve como una tortura esto. ¿Y 2 semanas
con un huevo, sosteniendo un huevo 2 semanas?
Bueno,
no mames.
Cuando llegaba a mi casa lo dejaba, o sea, no era que tenía que estar con el huevo en la mano todo el tiempo, pero en el trayecto sí.
Entonces,
bueno, y
dormir
ya
con el huevo.
Había que hacer.
Tiene que dormir así. Levantando el huevo.
Una tortura.
No, no manches.
Yo ni 2 horas le duro. No, claro. Y aún había que hacer un diario de la actividad. Con el huevo, ¿no?
Ajá.
Fui aquí con el huevo.
Con el huevo.
O sea, yo hacía mi actividad y luego le ponía con el huevo. Tenía un sellito que decía con el huevo. Y luego de hacer toda la lista le ponía al lado con el huevo, 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 con el huevo. Bueno, y entonces con el huevo que trabajé, que era una niña, le hice su ropita, le hice todas sus cosas, planifiqué su futuro, pensaba si fuese, no sé, huevo autodidacta o huevo universitario, huevo de algún oficio, o huevo de alguna profesión, profesionista, el huevito profesionista, huevo ingeniero.
Sí,
yo ya me había hecho ilusiones con un chingo de cosas. Pasé la materia con 10, creo.
Oh,
creo, dice.
Creo, ¿por qué creo?
O sea, Betsy Lou, ¿qué pedo? O sea, yo también le aviento un creo.
Sí.
Sí, yo tuve 10 de promedio en toda mi carrera.
Creo. Una cuestión de fe.
Sí, una cuestión de fe y de recuerdos, superadores.
Sí.
Bueno, tiempo después me tocó dar la clase de orientación educativa en una secundaria. Yo, del otro lado del mostrador.
Claro.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. Yo pasé de alumna a ser la que impartía la clase. Y bueno, y pensé, la actividad del huevo.
La actividad del huevo.
La actividad del huevo. Fueron 2 semanas donde por lo menos se desentendieron del alumnado. A mí me vendría bien, dijo.
Claro.
Así que bueno, pensé en esa actividad. Pero en ese tiempo hubo un programa del DIF de la ciudad de Oaxaca y daban unos nenucos, que ya hablamos en el programa.
Claro,
pasamos del huevo al nenuco.
El
nenuco mucho más práctico. Si no se te descabeza por las piedras del acuario, es mucho más práctico porque no es que hay que andar con el huevo. Pero bueno, con una pulsera con sensor. Claro, como el para los presos con prisión domiciliaria. Era el nenuco y ha tenido un futuro. Dice, no, este nenuco pandilla, de ahí no le bajan. Lo cual no permitía que los chicos se alejasen por más de 5 metros del bebecito este, el nenuco. Porque empezaba a chillar eso. Estamos en el futuro. Bueno, yo emocionada con el proyecto, se los planteé a mis alumnos. Y a los alumnos no hay que plantearles nada. A los alumnos es, mañana nenuco. ¿Cómo es esto? Chicos, ¿les parece que hagamos una temática? O sea, nosotros le vamos a decir, no, maestra, no, no tenemos lana, no, qué nenuco, maestra, la verga, no, un huevito. entonces no, y si les parecía bien la actividad y que tomamos la actividad, solo que a los 2-3 días ellos ya no querían saber nada del nenuco, pues lloraba cada rato, se quejaba porque no podían ir a sus entrenamientos, a sus salidas personales, sus papás terminaban cuidando a las criaturas, la vida misma. La vida real. This is the life.
La primera vez lloran y dicen, ay, qué desastre, y luego ya cuando ven que se soluciona con los abuelos.
Sí, totalmente. Ahí es cuando activan el famoso es una bendición. Y el abuelo diciendo, hijo de tu pinche madre. Pero bueno, ahí estábamos con la bendi. Y bueno, ya no querían saber nada. Los chicos decían, ya está, ya estuvo, maestra, ¿no? Lo del nenuco y lo del huevito y lo de la chingada. Bueno, al final de la semana se imprimió lo que los sensores marcaron y resultó que a los 2 días de iniciada la pinche actividad, los bebés ya se habían desnucado, cagado, fracturado, estaban queriendo irse de la casa. Por lo que mis alumnos quedaron hasta traumados con esa actividad. Fue todo un salón de clases que no se procreó. Afortunadamente cumplimos la misión. Ninguno de esos...
No, porque las traumas a esa edad duran muy poco.
Sí, es verdad.
Sí, no, sobre todo de este tipo, ¿no?
No, en un momento llegó el profesor de gimnasia, esos bigotones, panzones, digo, bueno, chicos, vamos a hacer la actividad, y ya se les olvidó todo.
Otro tipo de traumas no quedan para toda la vida. Pero este tipo de traumas
rápidamente se diluyó.
De trabajo práctico, sí.
Sí, hubo quienes dijeron que no tendrían hijos jamás. Dice Betsy Lu. Bueno, hasta aquí mi relato, nave pirata, muda lagartija. Los quiero, valen 1000, nunca cambien. Un beso grande para Betsy Lu. Qué bonito esto, porque es alguien que estuvo de ambas lados, ¿no? Recibiendo el huevo y entregando el nenuco. Un beso grande. Sonó albur eso. Un beso grande para Betsy Lu de Oaxaca. Señoras y señores, ya el Mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo estamos, Trenco?
Pues, nave chingona, ¿cómo están? Yo vengo a hacer una referencia. ¿Se acuerdan cuando una chica escribió del Istmo de Tehuantepec?
Sí.
Diciendo que ella era extranjera, pero que no era extranjera, pero que se sentía que no le gustaba cuando le preguntaban por dónde había nacido, porque ella había viajado muy chica y ya no sé. Bueno, se trata de una estudiante que un día de jovencita, digo, la anécdota que voy a contar yo, salió de Rusia.
Ah, no es la misma.
No es la misma. Eso me disparó esto. El Mostrenco da clases, tiene el curso así de idiomas y y entonces se reúne gente de todas partes.
Pues sí.
Y ahí salió de una jovencita que salió de Rusia y que se fue a la China.
Sí.
¿No? Y bueno, y donde vivió 10 años. Un día, por chamba, la mandan a Brasil. Todo hacía unos cambios interestelares. Y se queda ahí como 6 años más. Y ahora, por azares del destino, su lugar de residencia es México, lindo y querido. Bueno, muy bien. Cuando en la clase se le pregunta algo sobre Rusia, porque ahora Rusia además está trendy.
Claro,
le dicen, ¿y en Rusia? Ah, ¿y las rusas? ¿Los rusos? El ruso negro. Y así, bueno.
No tengo la más pinche idea.
Claro, inmediatamente ella acota que tiene más de 10 años que no vive allá, que nació allá porque se fue de muy chica a China. Y tiene todo así como
explicar
eso para evitar alusiones a esa cultura, a la sociedad o a lo que tenga que ver con esa tierra. Rusia. Y bueno, corta la curiosidad de uno, porque yo me quedo así como con la patita en el aire, como diciendo, tengo un chingo de preguntas que hacerte, morra, sobre Rusia.
Busca cualquier ruso o rusa en redes sociales y pregunta.
No, pero todos se hacen pendejos ahora. Todos le sacan el cuerpo al pinche Putin y así a la verga.
Claro,
y
bueno, es más, ni siquiera están online.
Claro, ni siquiera están online. Entonces no puedo. Y yo quiero saber, quiero cosas que quiero preguntar. Corta la curiosidad de uno. Justo ahora, que Rusia, ¿sabe quién es ruso? El Game Over es ruso. Nació en Rusia el güey. O sea, tiene su nacionalidad es rusa. pero no sé, a los pocos meses.
Sí, claro, también.
De padres bolivianos que estuvieron residiendo allá y que justamente en ese momento tuvieron al niño. Sí. Entonces, cuando uno lo
nació
ve.
El pequeño Game Over.
No, claro, el pequeño Game Over, uno le dice, claro. Hablan ruso, güey. Él le dice, ¿no ve? No. Ese, bueno, ahora dime cómo es Rusia, si no, ¿qué clase de ruso eres?
Claro, claro.
Y Game Over, no, le da un API, una salteña. Y, sí. Pero bueno, ocurre con estas cosas.
A huevo,
sí,
claro.
El güey no anda presumiendo que tiene que nació en Rusia justamente para evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta rusa nos explica todo el pedo y nos dice, no, a mí no me pregunten de Rusia. Ajá. Pregúntenme de Brasil, pregúntenme de China. Yo les respondo muy contenta, pero de Rusia no, porque casi ni he vivido ahí. Entonces, el otro estudiante turco, una gringa, y yo, mexicano, estamos conociendo en la clase todo sobre China, sobre Brasil, a través de una rusa, no tan rusa. Abur, mis amés, 666 desde el Averno, dice el mostrenco del DF mexicano.
Abrazo, güey.
Llega el HT de Nazca, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, querida nave, ¿cómo están? De
muy
llegar
bien,
al tren de la primera vez en el cine, quiero contar mi caso. Ajá. Es un caso
particular.
Fue en el pueblo donde crecí. Tenía aproximadamente 7 u 8 años. Espero que diga el nombre del pueblo. Me parece que no lo dice. Pero no, a lo mejor deberíamos saberlo, HT de Nazca. ¿Qué le hicimos para que no diga el nombre del pueblo? Se avergüenza del pueblo. Bueno, no sé, el pueblo donde crecí. Tenía aproximadamente 7 u 8 años. Fue en el Día del Niño.
Ajá.
Claro, y el municipio dejó que todos los niños fuéramos al cine. Era un municipio muy...
Que no dejaba.
No dejaba, se metía mucho en la vida de las personas. Era casi como un gran hermano. Era una dictadura municipal,
decía,
pero en ese momento
Día del Niño.
Si los niños quieren ir al cine, dejémoslo, hoy pueden. Y bueno, el cine todavía persiste. Es demasiado grande. Ya para mis ojos de niño, imagínense. Pero en ese año éramos muy pocos niños.
Ajá.
Realmente muy pocos. Por otra política del municipio, que yo no quiero entrar en detalle. Por eso no da el nombre del pueblo tampoco.
Claro.
Bueno, la pasamos muy bien. Besos, niñita. Bueno, no, así que entrábamos muchos niños de varias edades, incluso adolescentes. Mezcló todo el municipio, una desgracia.
Claro,
una vez adentro nos preguntaban qué película queríamos ver y las opciones eran El Rey León o Gladiator. Claro, depende de los niños. O sea, los ya más adolescentes decían, Gladiator, que son unos putazos ahí con unos leones y a la verga. Y los más niños, el Rey León, no sé.
¿Qué vieron?
Los adolescentes gritaron fuerte, Gladiator, con la potencia que da una voz juvenil, adolescente, llena de acné y de... Y de breve estábamos viendo en la pantalla, una pantalla de la concha de la lora, como la defino yo, dice el HT de Nazca, y todo lo que sigue fue traición, encierro, muerte, sangre, y nosotros haciendo... y así, exactamente, no sé qué me afectó, pero no lo veo muy común que tan niño veamos Gladiator, no sé, amigos, un abrazo, dice, saludos y que sigan bien. Un abrazo para el HT de Nazca. Ahí, claro, los mayores impusieron su voz sobre los menores que decían El Rey León, pero como no tenían conocimiento, no sabían qué querían ver, bueno, vamos a ver Gladiator. Se impuso el poder de la mayoría. Un abrazo para el HT de Nazca.
Abrazo,
damas, caballeros, con ustedes llega el Tiradero de Pintura desde La Paz, Baja California Sur.
¿Cómo está, Tiradero de Pintura?
Hola, amigos, querida nave, me dio un chingo de gusto que me leyeran. Bueno, y ahora está con
ahora
Campanita.
Así
que, qué bonito
y
todo.
Pasear.
Campanita
bonito,
por La Paz, Baja California Sur.
Ajá.
Qué bonito momento. Un abrazo para el Tiradero de Pintura que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana, y con Campanita nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Fruity Loopies, que cumple años, por Mandiana, por el Mr. Nerd, por el Tesista Acalorado, por Rock Vader, por Dancing Kitty, por Rock Azogi, por Kimbua, tus Bautistas Chiapas, por Belén de Puebla, por la Chalía, por la Titi Viajera, por el Chiliguaro de Costa Rica, por la Yotica, por el Martincho de Beña Unión, República Norte de Uruguay, por el No.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, ah. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por la info, por la ROM. Se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo ayunando. Sí, sin perfume, sin bañarse, sin darse cariño. Oh. Como si fuera Yom Kippur.
Yom Kippur, el día del perdón. Es que está bien, hoy es el día del perdón.
Entonces claro, está bien, claro,
desde la tarde de hoy. Sí. Hasta la mañana, hasta la tarde de mañana, 5 de octubre, es el día del perdón para toda la comunidad judía.
Ah,
a ver, judíos, es una fiesta que es muy celebrada por toda la comunidad judía. ¿Por qué digo esto? Porque hay fiestas que solo celebran los ortodoxos.
Claro.
Que solo, a ver, igual que los católicos apostólicos románticos, que no le vamos nunca a misa, no hacemos nada, pero de pronto celebramos Navidad, o de pronto le celebramos, no sé, Semana Santa.
Póngale.
Y hay un chingo de fiestas religiosas que, bueno, pasan
claro,
así.
Claro.
Bueno, esta Yom Kippur es todo. Los judíos laicos, los judíos ortodoxos, los ultra religiosos, los menos religiosos, los que son judíos casi de casualidad.
Póngale.
Bueno, todos. Es el día más sagrado del año judío, del calendario judío. Es, asimismo, el último de los 10 días de arrepentimiento. Es uno de los Yamin Noharamim. Disculpen la pronunciación, mi hebreo es deficiente. La traducción sería días extremadamente santos.
Extremadamente santos.
Sí, ellos comprenden Rosh Hashanah, el año nuevo judío, del cual hemos hablado ya en el programa.
Sí.
Y 10 días del arrepentimiento, su culminación con este día, el de Yom Kippur. En el calendario hebreo, el Yom Kippur comienza en el anochecer del noveno día del mes de Tishrei. Por lo tanto, estamos en el noveno día del mes de Tishrei.
Sí que sí.
Y continúa hasta el anochecer del día siguiente, es decir, de mañana. El ayuno empieza en el ocaso, o sea, cuando en el atardecer, y termina al anochecer del día siguiente. La comida, la bebida, el baño o cualquier tipo de limpieza corporal, como sea, desde el lavado de dientes, la utilización de cuero, también zapatos de cuero, chamarra de cuero, lo que sea de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos de cuero. O sea, no es el día para la máscara de pepinillo,
póngale.
Ni para nada. No. Y las relaciones conyugales, maritales, aunque sea marido, mujer, lo que sea, totalmente prohibido. Es un día, tampoco un se día, hace. Hay gente que hace 7 años que no se pone un ungüento en la cara y no pasa nada. Pero bueno, en este día no se puede todo eso. O se usa que.
Claro.
Bueno, los judíos sefaradíes. ¿Qué son los judíos sefaradíes?
¿Qué
es un grupo de cumbia mecatrónica? No, los judíos sefaradíes son los judíos de origen español, portugués, norafricano. Esos son los judíos sefaradíes. Bueno, se refieren al Yom Kippur como el ayuno blanco. Y ello se debe a la tradición de vestirse de blanco durante justamente los Yamin Noraim, que son los días extremadamente santos. Entonces de ahí viene esa terminología. Así que Yom Kippur, día del perdón, no es el día del perdón donde la comunidad judía perdona a todos, sino donde piden perdón a alguien más poderoso que nosotros, justamente por todo lo que, un día como de limpieza, introspección, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Luis Armando de León, Guanajuato.
Grande Luis Armando.
Un abrazo grande para querido Luis Armando. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.